Bien, muy buenos días tengan todos. La paz del Dios Todopoderoso sea ministrada en los corazones de cada persona que ha dispuesto en su corazón este tiempo, en esta mañana, no solamente estar en la casa de Dios, no solamente estar estas horas, este par de horas, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, sino que ha dispuesto su corazón para que la presencia de Dios llene, inunde cada área, cada espacio de su vida. Hoy celebramos un servicio especial de alabanza y adoración a Dios, a nuestro Padre Celestial. Un servicio en el que vamos a tomar más tiempo del que solemos tomar para rendir alabanzas a Dios. Y aunque se supone que todos los servicios, cada vez que estamos en la casa de Dios para alabar y para bendecir su nombre, se supone que todos nuestros servicios sean especiales o son especiales, mejor dicho. Hoy, de manera especial, valga la redundancia, tomamos este tiempo para rendir nuestra mejor adoración a Dios. El Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de sus grandezas, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. La parte crucial, el clímax del Salmo, es precisamente el último verso, cuando dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Hoy quiero pedirle entonces que, así mismo como está sentado, y usted que me oye en su casa, usted que me oye en el lugar en el que se encuentre, bien sea por el canal radial o por internet, quiero pedirle que incline su rostro por un momento y oramos al Señor para consagrar este servicio. Padre, en el nombre de Jesús, disponemos nuestros corazones en este tiempo para alabar y bendecir tu nombre. Sabemos que eres un Dios que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Sabemos que eres un Dios que no te ahuyentas cuando tus hijos alaban tu nombre con un corazón que primeramente se ha unido a ti por medio de Jesucristo. Por eso hoy, Señor, ponemos delante de tu presencia nuestros corazones. Los consagramos a ti para poder rendir nuestra mejor adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero, antes de dar inicio a lo que es la adoración en este tiempo, es un servicio muy particular por el propósito que hoy tiene. En las Escrituras nosotros encontramos el principio de una ley espiritual muy maravillosa, una ley que para todos nosotros es muy fácil poder entenderla, poder descifrarla, porque la misma naturaleza nos explica de manera muy didáctica cómo funciona esta ley, y es la ley de la siembra y la cosecha. Es que ningún agricultor, ningún campesino que quiera cosechar un fruto no conoce, o no sabe, mejor dicho, que antes de cosechar ese fruto debe sembrarlo. Nadie obtiene un fruto sin primero sembrarlo. Nadie cosecha algo sin primero haberlo sembrado. Y espiritualmente sucede exactamente igual. Y el mismo Dios nos lo demuestra. Dios sembró a su Hijo en la cruz. Y por medio de esa siembra es que nosotros estamos aquí el día de hoy. Por el hecho de que Jesús murió en la cruz, es la razón por la que nosotros tenemos perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Por medio de la siembra que hizo el Padre Celestial de su Hijo en aquella cruz, nosotros le amamos a Él, como dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no amamos a Dios primeramente. Sucedió al revés. Primero Dios te amó a ti, primero Dios me amó a mí, primero Dios nos amó a nosotros, primero Dios amó a todo el mundo para que luego entonces cada persona que le conoce pueda amarle. Ahora, nosotros estamos llamados a sembrar una alabanza al Señor que sea digna de Él. Si nosotros queremos recibir las bendiciones que se desatan en medio de la alabanza, si nosotros queremos sentir la presencia de Dios en medio de la alabanza, nosotros necesitamos sembrar nuestra mejor alabanza al Señor. Si nosotros volvemos a pensar en el principio de la ley, de la siembra y la cosecha, uno de sus principios nos dice que Dios ama al dador alegre, según 2 Corintios 9:7. Y otro de los enunciados de esta ley, nosotros lo encontramos en Proverbios 11:25, que dice: el alma generosa será prosperada. Una de las versiones de la Biblia que nosotros tenemos dice de manera particular, o tradice de manera particular, Proverbios 11:25, el alma liberal, esa será saciada. Es decir, cuando tú das de más, cuando tú no das simplemente una adoración por adorar, cuando tú aprendes, entiendes que cuando tú estás en la casa de Dios o cuando tú estás en tu casa alabando al Señor y no te pones de pie, no aplaudes, no cantas simplemente porque el director te lo dice, sino porque te sale del corazón hacerlo, Dios va a prosperar tu vida. Dios va a saciar tu vida con cualquier cosa que necesites. Nosotros necesitamos comenzar a aplicar los principios de la ley de la siembra y la cosecha en la administración de nuestras alabanzas a Dios. Podemos decir que necesitamos dar nuestra alabanza con júbilo y alegría, con un corazón que entiende lo que está haciendo, que sabe lo que está haciendo. Pero además de darle a Dios una alabanza con un corazón alegre, debemos darla con un corazón liberal, con un corazón generoso. Por ejemplo, la Biblia nos habla y nos dice que la reina de Sabá, aunque era una reina, cuando fue a visitar a Salomón, porque tenía curiosidad de conocerle, porque ella le habían contado de todas las grandezas que había en Jerusalén, en Israel, a causa de la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Ella creía que eran más cuentos que realidad y ella quiso comprobarla por sus propios ojos. Y aunque no sabía con lo que se iba a encontrar, esta reina, dice la Biblia, que fue con regalos para el rey Salomón. Y cuando ella llega a Jerusalén, ella se sorprende y le dice a Salomón: ciertamente lo que me habían contado, aunque yo creía que era exageración, se quedó corto. Con toda la grandeza, con toda la sabiduría que tú tienes, con todo lo que tu Dios te ha dado. Pero me llama la atención poderosamente que el verso 12 de 2 de Crónicas 9 registra lo siguiente: y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió, más de lo que ella había traído al rey. Esta reina fue simplemente a conocer a Salomón. Y se acostumbraba que cuando alguien visitaba a un rey, llevaba presentes, llegaba regalos. Pero esta reina salió de Jerusalén con mucho más de lo que ella había llevado. ¿Sabe? Cuando usted y yo le damos a Dios nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración, nunca nos vamos a ir de la casa de Dios, nunca vamos a salir de la presencia de Dios. No importa que estemos en nuestra casa, no importa que sea un tiempo de adoración que usted está dando solo a Dios, usted solo, usted sola en su baño, en su cuarto, en su sala, en su casa. No importa que usted esté solo, que usted esté en el templo, si usted da su mejor adoración a Dios, usted no va a salir de la presencia de Dios con las manos vacías. Algo Dios va a darle. Hoy quiero retarle a usted que pueda ser capaz de aplicar el principio de la siembra y la cosecha en este tiempo de adoración a Dios. Haga como hizo la reina de Sabá. Traiga al Señor lo mejor de usted en adoración a Él. Y repito, le aseguro, usted no se irá a su casa con las manos vacías. Quiero hacerle un llamado a dar lo mejor de usted en este tiempo de alabanza y adoración al Señor. Quiero pedirle que levante su corazón en genuina y auténtica adoración. Quiero pedirle que encuentre en su corazón los motivos para darle esta adoración a Dios. Quiero pedirle que alabemos con el entendimiento. Es decir, aunque nosotros conozcamos la letra de las canciones, aunque sabemos lo que dice, nos la sabemos. Cada palabra, cada frase, cada estrofa pueda tener un sentido para usted. Que si la alabanza dice gloria a Dios, usted entienda lo que significa gloria a Dios. Que nuestra alabanza tenga en este tiempo un propósito. Quiero pedirle, por favor, en el nombre de Jesús, que alabemos al Señor sin prisa. Olvídese de lo que usted tiene que hacer al salir de acá. Está escuchando por radio a partir de las 4 de la tarde. Quiero pedirle, por favor, que se olvide de lo que tiene que hacer esta noche, de lo que tiene que hacer a las 6 de la tarde. Si usted me está escuchando otro día de la semana, olvídese de lo que tiene que hacer después. Entre en este tiempo de adoración sin ninguna prisa. Olvídese de ello. Alabemos al Señor con lo mejor que tenemos. Y quiero pedirle que cierre sus ojos de nuevo. Y te decimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento, en esta hora, rendimos nuestro corazón a ti. Consagramos nuestro corazón para darte a ti la mejor adoración que podamos tener. Ayúdanos, Padre Celestial, a darte todo de nuestro corazón, que sea en integridad. Que no haya nada, Padre Celestial, que pueda romper lo que tú quieres hacer en nuestras vidas en este tiempo. Rendimos nuestro corazón ante ti. Padre, te pedimos perdón si en algo hemos fallado. Pedimos perdón por toda falta, toda ofensa, todo pecado, aún incluso aquellas cosas que no hemos querido reconocer en nosotros mismos. Te pedimos perdón en este tiempo, Señor, porque queremos rendir nuestra mejor adoración. Queremos ser como esa reina de Sabá que visitó a Salomón. Traer presentes a ti, no escasos. No ser escasos, sino con una capacidad de dar generosa y liberalmente alabanza y adoración a ti. Ayúdanos, Señor, a desconectarnos de las presiones que podamos tener en este tiempo y rendir a ti nuestra mejor y más alta adoración.
Levantamos tu nombre en alto. Oh, aleluya, tú eres. Tú eres el motivo de nuestra vida. Tú eres la vida. En ti fuimos creados. En ti hoy estamos cimentados. Se trata de ti, Jesús. Se trata de ti, Jesús. De tu amor por mí. Se trata de ti, Jesús. Porque me acercaste al Padre. Porque me amaste. Me perdonaste, me libertaste, me diste vida. Hoy te quiero mirar a ti. Hoy te miramos a ti, Jesús, porque tú eres el camino, eres la puerta. Y hoy nos postramos ante ti, Maestro, ante ti, Jesús. Oh Salvador mío, Redentor mío, mi Libertador. Y en tu nombre levanto mis manos. Y en tu nombre levanto mis manos. Oh, aleluya, y honro tu nombre, Jesús. Honro tu nombre, Padre. Me presento delante de ti con manos vacías, Señor. Pero manos que tú has purificado a través del sacrificio, de la sangre derramada de Jesús aquí en la tierra, en aquella cruz. Oh, aleluya, y honro tu sacrificio, Jesús. honro tu nombre, que es sobre todo nombre. Solo te honro a ti, mi Dios, mi Padre, mi amigo. Oh, aleluya, te adoro, santo, santo, santo. Venid y postrémonos delante de nuestro Dios, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Oh, aleluya. Y en su mano estamos. Y a Él le honramos.
Tú fuiste el Verbo en el principio.
puede ver a Dios, pero Jesús es Dios. Él es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Autoridades o gobernantes, todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habite plenamente en Cristo Jesús. Decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz. Alguien que dé gloria al nombre de Jesús. ¡Aleluya!
La muerte venciste. El velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Tenemos libertad. Por eso hoy, Jesús, honramos su nombre. No se trata de mí, se trata de ti, Jesús. No se trata de nosotros, se trata de ti, Jesús, de tu gran amor. Se trata de ti, Padre, del Creador de todo el universo. Tú nos amaste. Tú nos creaste. Nos diste vida y lo hiciste con un propósito: ser la gloria de tu nombre, Jesús. Y hoy damos gloria a tu nombre. Hoy rendimos honor a tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo es el nombre de Jesús. Poderoso tu nombre es, Jesús. Oh, aleluya, grande es tu nombre en toda la tierra. Dice en su palabra que Él dio comienzo a todo. Él fue el primero en resucitar de la muerte. Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que en Él habitara toda su plenitud y con gusto decidió reconciliarnos con Él, hacer las paces con nosotros a través de Jesús. Él es poderoso, aleluya. Él es poderoso para salvar, Él es poderoso para libertar, Él es poderoso para sanar, aleluya, aleluya, aleluya. Oh santo, 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 oh precioso, hermoso, inigualable, incomparable, maravilloso eres tú, Señor, aleluya. Y nos postramos delante de ti, Señor. Hoy presentamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Poderoso, poderoso tu nombre es. Oh, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Dice la palabra de Dios, muchos años antes de venir Jesús en forma de hombre a la tierra, que un niño vendría al mundo. Y dice, un hijo, el Hijo de Dios, nos es dado. El principado, el poder es sobre Él. Y dice, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y yo te invito hoy a que tú puedas hallarle sentido a cada uno de esos adjetivos, de esas características que el mismo Padre le dio a Isaías sobre Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. A ese Jesús hoy honramos y nos acercamos. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia y adora a Jesús. podría buscar y nunca encontrar alguien como tú. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Y por la eternidad podría en su salvación cada día, anuncien su gloria y sus maravillas a todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de toda alabanza, más temible que todos los dioses. Nada son los dioses de los pueblos. Esplendor y majestad hay en su presencia, aleluya. Poder y alegría hay en su santuario. Por eso tributen al Señor, familias de los pueblos. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Tributen al Señor, familias de los pueblos. Si tú estás aquí con tu familia, pues adora al Señor. Pero si tú eres el único que estás aquí de tu familia, tributa alabanza al Señor. Pero ¿sabes qué? Si tú eres el único de tu familia que ha creído en esta palabra de Dios, que ha sido limpio por la sangre de Cristo y que ha entregado su vida a Jesús, esto es para ti hoy. Estés en el templo o estés en tu casa, quizás alguien en casa te dijo apaga esa radio, o te dijeron eso. O quizás estás con tus audífonos y hay mucha perturbación en el ambiente, pero tú quieres, escucha bien. Eso es para este tiempo de alabanza y para cada día de tu vida. Tributen al Señor, familias de los pueblos, tú por tu familia, hazlo hoy. Tributa al Señor la gloria y el poder. Tributa al Señor la gloria que corresponde a su nombre. Preséntate ante Él con ofrenda, aleluya. Adora al Señor y que tiemble ante Él toda la tierra. Cuando dice que tiemble delante de Él toda la tierra, es que se estremezca cada corazón que reconozca con temor reverente que Él es Dios. Dice en su palabra: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y tú, con tu alabanza, podrás lograr poco a poco que tu familia se una a ese tributo de alabanza, a esa ofrenda, para que ese día en que Jesús venga podamos estar de rodillas delante de Él y adorarle, no como una imposición, sino como una exclamación de alegría, y decirle: Jesús, tú eres el Señor, como lo hacemos hoy. Pero aquellos que no han creído en Él, aún el mismo diablo y los demonios tendrán que postrarse y reconocer que Jesús es el Señor. Tú y yo lo hacemos hoy, y por eso tributamos honor a quien honor merece. Por eso tributamos alabanza a quien alabanza merece. A ese Jesús que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Él es maravilloso. Alaben al Señor porque Él es bueno. Alaben a Jesús por su gran amor. Díganle: maravilloso. Sálvanos, oh Dios, Salvador nuestro.
Maravilloso.
Oh Jesús, sálvanos hoy.
Señor Jesús.
con mis manos. manos en alto, reconociendo que te necesito, Dios, reconociendo que no puedo, reconociendo, Señor, que ya no puedo más, pero aún así, Dios, te doy alabanza, pero aún así, Señor, te doy honra a ti. Tributen a Jehová, ese Dios que es santo, 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 ese Dios del cual nos alejamos tanto a causa del pecado, pero que Él dio todo para acercarnos a ti, Jesús. Dice en su palabra: abre tus labios, que Él va a llenar tu boca de su alabanza. Si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, puedes hablar aún en otras lenguas. Dice en su palabra que podemos orar en el Espíritu y también con el entendimiento, que podemos cantar en el Espíritu y también con el entendimiento. Y el Espíritu Santo está tocando tu corazón, y te invito a que tomes la posición corporal que más creas adecuada. El rey David iba junto al pueblo, trasladaban el arca del pacto, y siendo rey se unió a la multitud, se quitó sus vestiduras reales y comenzó junto al pueblo a glorificar a Dios. Comenzó a danzar delante de la presencia de Dios con alegría en su corazón, y aunque algunos lo criticaron, su propia familia, su propia esposa, la reina, lo criticó. Él le dijo: haré lo que tenga que hacer, lo parafraseo. No me importa lo que otros digan, lo que otros piensen, pero yo alabaré a Dios. Y tú hoy puedes decir: yo alabaré a Dios. Así que escucha bien, el Espíritu Santo de Dios te indica cómo hacerlo, así que no endurezcas tu corazón a Él. Escucha bien, alabar a Dios no se trata de canciones bonitas. Alabar a Dios se trata de reconocer quién es Él y darle a Él lo mejor. Traer ofrendas delante de Él. Su palabra dice: ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios si Él hizo todo? ¿Qué le puedes dar a Él que lo admire, que diga: wow, qué gran regalo? Y Él mismo nos dice lo que desea: un corazón humilde ante su presencia, un corazón lavado con su sangre, un corazón limpio. Él no se puede resistir a la alabanza de su pueblo. Es como cuando colocan delante de ti lo que más te gusta y tú no te puedes resistir, y enseguida metes la mano para saborear aquello, para tener aunque sea un poquito de aquello en tu boca. Pues lo mismo pasa con Dios cuando lo alabamos. Él no resiste el deseo de abrazarnos. Cuando hay un corazón que de humildad, de necesidad, de hambre de Él, le dice: eres grande, papá, te necesito, Dios. Te alabo porque tú eres bello, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso. Oh, aleluya, te honro a ti porque tú cambiaste mi vida, me diste nueva vida. Te alabo a ti, Señor, porque grandes son tus maravillas. Te alabo a ti, Señor, porque eres el que me has colmado de bendiciones. Y a veces la tormenta, los problemas, la necesidad, el dolor me hacen desmayar, Señor, pero hoy fijo mi mirada en ti, Jesús. Hoy tu Espíritu Santo levanta mi cabeza para poder mirarte a los ojos, Jesús. Tu Espíritu Santo trae libertad con tu melodía. me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad, me envuelves con tu canción, canción de protección sobre todo mal, temores ya no hay. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Antes de nacer, he vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Fluye tu sangre en mí. Antes de nacer, tu mano me apartó. Tu amor me llamó. He vuelto a ser en tu familia, oh Dios, fluye tu sangre en mí. Soy un hijo de Dios. Jesús, por dar tu vida por la mía. Gracias por llevar mis pecados. Gracias por romper todo aquello que me separaba del Padre. Gracias porque tu palabra declara que en aquella cruz clavado pedías perdón por mí. Tu vida, cuando diste tu último aliento aquí en la tierra, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, para que nosotros hoy pudiésemos pasar a tu presencia, tal cual como el pueblo de Israel era perseguido por sus enemigos y el mar los separaba. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos, Padre. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, no porque hicimos una oración, sino porque tú nos miraste, sino porque tú nos amaste, sino porque tú nos llamaste. Dice en su palabra: diga el débil, fuerte soy. Y de eso se trata la alabanza a Dios. De reconocer que Él es Dios. que Él es todopoderoso, que Él todo lo puede en todo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Escucha, no alabamos a Dios para que Él nos sane. No alabamos a Dios para que Él sane a un familiar. No alabamos a Dios para que Él nos dé la salida ante un problema. No alabamos a Dios para que la nevera se llene de alimentos, que mucho que lo necesitamos hoy. No alabamos a Dios para que lleguen las vacunas y que nos hagan el efecto que queremos. No alabamos a Dios por eso ni para eso. Y si tú alabas a Dios por eso y para eso, pues hoy Dios mismo, su Espíritu Santo mismo, nos indica que no es la forma correcta. Alabamos a Dios porque Él es. Cuando Moisés le preguntó a Dios, o le dijo a Dios, ¿y qué le diré al pueblo? ¿Quién me mandó? Dios le dijo, yo soy. ¿Ah? Yo le hubiese dicho así a Dios. ¿Ah? ¿Cómo? Yo soy. Le vas a decir, yo soy. ¿Yo qué? Yo soy. ¿Te envió? Escuchen, Dios es tan grande que su nombre es imposible que un ser humano lo pronuncie correctamente. No se puede. La traducción al español, lo más cercano a Jehová, Yahweh, esa fue la forma en que el pueblo medio podía pronunciar el nombre, porque no es su pronunciación. Es como cuando usted quiere hablar inglés y no le sale, y alguien le dice, ¡qué mal inglés! Cuando Moisés trataba de decir el nombre de Dios, Dios le decía, no, no vas a poder, vas a hablar disparates por ahí. Yo soy, dile, yo soy el que soy. Wow. Aleluya. Yo soy el que soy. Escuchen, así que, aleluya. Cuando lo alabamos por eso, porque Él es tan impresionante que no podemos decirle otra cosa que wow, y no poder decir más nada que te alabo, Señor. Aleluya. Es la palabra que es igual en todos los idiomas, en chino, en japonés, en ruso, en español, en arameo. Aleluya, alabada al Señor. Pero ¿qué pasa cuando alabamos a Dios? Cuando tú alabas a yo soy el que soy, Él también se derrite por ti. Su palabra describe a la iglesia como su novia, como su esposa. Y dice que Él la quiere ataviada, vestida de blanco resplandeciente. El día de su venida, de la segunda venida de Cristo, Él vendrá como el príncipe de la cenicienta. O sea, en un caballo blanco. Ya no va a venir con una túnica como esta y con sandalias. Va a vestir con el traje del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y así es como tenemos que verlo hoy. Allá en el cielo dice en su palabra que Él está vestido de gloria, coronado de majestad a la diestra del Padre. Yo soy el que soy, lo envió. Pero hoy está coronado, vestido de gloria y majestad. Oh, aleluya, y por eso lo honramos y por eso lo exaltamos. Aleluya, y bendecimos su nombre y glorificamos su nombre. Y le decimos, queremos más de ti, Jesús. Más y más y más y más y más y más. Te queremos más cerca, te queremos más cerca. Te necesito cerca. Quiero estar cerca de ti, Jesús.
Necesito más.
Queremos más
confianza, no es tu esperanza. Lo que Él ha hecho por ti. El temor a Dios. La admiración por Él. Nuestra reverencia ante su presencia. Esa sea tu confianza. Y entonces, cuando tú le alabes, todas las demás cosas vendrán por añadiduras, porque Dios es bueno. Vendrá la sanidad, porque Él permitió que su cuerpo se convirtiera en una sola llave para que fuésemos sanos. Vendrá la paz, porque Él permitió ser azotado, humillado, castigado, para que nosotros tengamos paz. La salvación viene por aquella sangre que derramó y que nos limpia de pecado a aquellos que pedimos perdón de corazón. Oh, aleluya. No es tu esperanza la integridad de tus caminos. Nosotros solos jamás nos podemos acercar a Dios. Jamás podríamos estar cerca de Él. Porque por muy buena que diga una persona ser, dice la misma palabra de Dios que todos hemos pecado. Pero lo que hizo Jesús, aquella sangre nos limpió del pecado. ¡Aleluya! Oh, aleluya, eres bueno. Eres bueno, eres bueno, eres bueno. Me perdonaste, me rescataste. Oh, aleluya. Y entonces Él murió en aquella cruz. Su cuerpo fue envuelto en unas telas limpias, nuevas, y fue llevado a la tumba. Colocaron una piedra, y para asegurarse de que nadie robara su cuerpo, esa piedra fue sujetada, fue bien sellada. Pero la tumba, por muy sellada que estuviera, no podía retener la gloria del Hijo de Dios. Recuerda, yo soy el que soy. La vida de Jesús. Leí al principio que a Dios mismo le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. Por lo tanto, aquella piedra no podía retener a Jesús. La gloria de Dios removió aquella piedra. Jesús vive. Escuché como decía hace 7 días atrás, Él no vive así como tenemos la esperanza que están nuestros familiares que han muerto en Cristo. No, Él vive. Él se levantó con su mismo cuerpo. Sus discípulos tocaron sus heridas. Él les dijo: metan su mano en mi costado que fue traspasado, en mis manos, en mis pies, yo mismo soy. Lo hizo. 40 días caminó aquí en la tierra para demostrar que Él era. Y subió al cielo. Subió al cielo. Aleluya. ¿Sabes para qué lo hizo? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que aunque esta mi piel sea deshecha, con todo yo pueda un día también entrar al cielo. Aleluya. Con su resurrección yo tengo vida. Con su resurrección tú tienes vida. Con su resurrección tú te has convertido en hijo de Dios. Aleluya. Jesús dijo: creed en Dios. Creen en Dios. crean también en mí, y cosas mayores de las que yo hice ustedes harán. Así que no temamos, iglesia, cuando desfallezcamos, cuando se debilite nuestra fe. Tenemos que volver a ese escenario, a la cruz, a la tumba. Cuando hay días malos, es porque hemos quitado nuestra mirada de Jesús. Iglesia, no quites tu mirada de tu esposo, que no deje de admirarte, que no se vuelva cotidiano el hablarle cada día, el pedirle cada día. Y por eso es que Jesús se compara con el novio, con el esposo, con el futuro esposo, y a nosotros como su iglesia, como su novia, como su futura esposa. No permitamos que se haga cotidiano cada día. Vuelve al primer amor. El que Jesús murió y resucitó no es algo nuevo, y tampoco es nueva su promesa de que Él regresará con sus vestiduras reales, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Y a qué viene? ¿Tú puedes responderlo? ¿A qué viene? A buscarme a mí. ¡Aleluya! Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! Porque vienes a buscarnos, Jesús. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Y lo declaramos todos juntos. Ahora sí le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para declarar: Dios bueno es.
Dios bueno es,
con todo el corazón.
Dios bueno es. Dios bueno es. Bueno es para mí.
Y si te preguntan, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué?
Que si queremos que nuestra alabanza rinda frutos, debemos sembrar generosa y abundantemente. Eso significa que debemos darle una buena ofrenda de alabanzas a Dios, una ofrenda digna del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Esa ofrenda de alabanza, nuestra ofrenda de alabanza, debe ser como dice Hebreos capítulo 13, verso 15, cuando dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Viene hablando de Cristo, viene hablando del sacerdocio de Cristo, del sumo sacerdocio de Cristo. Entonces el escritor dice: ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, es decir, de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Si somos detallistas, este mismo pasaje nos muestra la razón por la que muchas veces nuestras alabanzas no rinden frutos. Y es porque debemos reconocer que la mayoría de las veces, en muchas ocasiones, cuando alabamos a Dios, solamente lo hacemos cuando nos sentimos felices, cuando nos sentimos alegres. Cuando nuestros niveles de preocupación, de estrés, de ansiedad, nuestros niveles de problemas son mínimos, son escasos. Y el texto nos dice que nosotros debemos dar a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. Nuestra hermana decía, recordaba el lema de nuestro ministerio, y aunque no nos pusimos de acuerdo para ello, queda perfecto para este momento, porque nuestro lema está basado en el texto de Filipenses 4:13, donde dice que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Nosotros solamente podemos sacrificar alabanzas a Dios porque Cristo nos fortalece, porque Jesucristo nos da la fortaleza para poder vivir el día a día, para poder enfrentar cada uno de los momentos difíciles que tenemos en nuestra vida. Y Hebreos 13:15 nos exhorta, nos llama a que constantemente ofrezcamos a Dios una alabanza que sea producto del sacrificio, que por encima de lo que estamos viviendo, no nos importe cualquier situación que podamos vivir, nosotros podamos darle a Dios nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza. Entonces necesitamos aprender a alabar a Dios en todo tiempo. Sí, en las buenas, gloria a Dios, alabamos a Dios. ¿Por qué? Porque estamos alegres, porque estamos contentos. No hacerlo sería ser mal agradecidos con Dios. Cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha sanado, cuando Dios nos ha libertado, cuando Dios nos ha dado la victoria por encima de un problema, seríamos mal agradecidos si no lo alabáramos. Pero el texto nos exhorta a que aún incluso en las malas es cuando más deberíamos alabarlo. La alabanza a Dios es importante porque la Biblia nos enseña que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aquí, hoy, mientras alabamos a Dios, mientras adoramos su nombre, Él está, Él habita ahí. Cuando tú te levantas en la mañana y le dices al Señor: gracias, Padre, por el nuevo día, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la salud o gracias por la enfermedad, porque sé que tú me vas a sanar. Ahí Dios está contigo, porque tú le estás alabando, porque tú le estás adorando. Y cuando aprendemos a darle alabanzas a Dios en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras adversidades, aún incluso en medio de nuestras calamidades, el poder de Dios se desata a nuestro favor. El poder de Dios se libera para obrar en nuestras vidas. Y esta fue la experiencia que Pablo y Silas tuvieron cuando, por echar fuera un espíritu inmundo de una muchacha, por libertar de un azote a una muchacha, fueron azotados antes de ser echados en la cárcel, de hecho. Y después de eso, estando encarcelados, los pusieron en un cepo con los pies atados, encadenados. Ellos no empezaron a quejarse y a refunfuñar en contra de Dios. La Biblia nos dice en Hechos 16:25 que ellos pasaron la noche cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban cantar. Y tal vez los presos le decían: cállense, ustedes están locos. Cállense, ¿por qué están cantando? Si están presos, si los azotaron. Pero ellos seguían cantando a Dios. ¿Y qué pasó? A medianoche, un terremoto sacudió la cárcel y las cadenas fueron rotas. Un terremoto sacudió y las rejas fueron abiertas. Ellos fueron liberados. en aquel momento. Pero no por refunfuñar, no por quejarse en contra de Dios, sino por adorarlo, por alabarlo, aún en medio de la aflicción. ¿Cuántas veces hemos clamado a Dios por un milagro? Pero en nuestros labios hay más quejabanza que alabanza. ¿Cuántas veces nos paramos de orar por una situación difícil y dura que tenemos? Y en vez de alabar a Dios, lo que hacemos es seguir quejándonos. Darle vueltas y vueltas y vueltas a la queja. Necesitamos aprender a liberar el poder de una verdadera alabanza a nuestro Dios. Hablo de la alabanza que brota de un corazón que es capaz de elevarse por encima de las circunstancias que se puedan estar viviendo. Hablo de un corazón que es capaz de elevarse por encima de los propios deseos, de los deseos de su propio yo. Es decir, de los gustos y las apetencias de nuestra propia carne. Esa es la verdadera alabanza. Esa es la alabanza que desata, que libera el poder de Dios para obrar en nuestra vida. Hablo de una alabanza que es capaz de mantenerse continuamente en nuestros labios. No una alabanza que solamente damos a Dios cuando estamos en el templo, cuando alguien nos dirige. Hablo de una alabanza que constantemente corre por nuestro ser. Una alabanza que constantemente estamos dándole a Dios. Cuando estás en el baño, cuando estás en la cocina, cuando andas por la calle, cuando vas conduciendo, cuando vas en la bicicleta, en la moto, cuando estás trabajando, cuando no estás hablando, cuando no estás haciendo algo que amerite tu atención, estar en la presencia de Dios alabando su nombre, ese es el tipo de alabanza, ese es el tipo de cristiano que desata, que mantiene desatada el poder o desatado el poder de la alabanza sobre su vida. Pero es necesario entrenarse para ello. Porque en muchas ocasiones nosotros pasamos más tiempo dándole riendas sueltas a lo que sentimos, a lo que queremos, a los deseos de nuestra carne, a lo que nuestra carne le gusta, que a alabar o que alabando a Dios. Muchos me dirán, pastor, eso es imposible. Y yo te responderé, imposible no. Difícil sí, pero imposible no es. No es imposible tener una vida o vivir una vida que más es el tiempo que estamos adorando y alabando a Dios que atendiendo nuestros deseos. ¿Cómo lo hacemos? Modificando nuestros hábitos. Pero es muy difícil para nosotros modificar nuestros hábitos. Cambiar nuestras formas de pensar. Modificar lo que nos gusta. Es difícil porque hablamos del yo, del ego. Hablamos de lo que nos satisface. Y si algo bueno tenemos en este tiempo, con todo y lo perverso que es el mundo en el que vivimos hoy en día, una gran ventaja que tenemos de nosotros los cristianos de este siglo XXI, con respecto a siglos pasados, cuando se creía, cuando se tenía la idea de que la alabanza a Dios era sacramental, solamente se podía alabar a Dios en los templos. Y toda la música era sacra. Toda la música era muy elaborada. Pero hoy en día tenemos alabanzas y adoración a Dios. Tenemos música que adora y que alaba a Dios en todos los géneros y en todos los estilos. Desde la música sacra, esos himnos preciosos y hermosos, con esa música que es muy ecléctica, pasando por música pop, rock, vallenato, música folclórica, en todo tipo de género de música o expresión musical, hay cantantes, hay músicos que se han dado a la tarea de componer y de adecuar música que adora y que alaba a Dios. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos en este tiempo. Voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando yo me convertí, cuando yo me reconcilié con Dios, pasó poco tiempo y me casé con mi esposa. Y cuando yo acepté a Cristo, tenía algunos discos, algunos CDs de música secular, música del mundo. Y muchos de ellos me deshice de ellos. Pero dejé tres, porque me gustaban mucho. Y un día conseguí a mi esposa rompiéndome uno. Y creo que fue la primera vez que tuvimos un 2x3. Y la actitud de ella fue, bueno, está bien. Pero en el tiempo adecuado, yo mismo terminé rompiendo esos discos. Porque entendí algo. Si en algo sabe Satanás minar el corazón del hombre, es por medio de la música. Porque Satanás, cuando estaba en el cielo, él era el encargado de la adoración, de la música en el cielo. Y él sabe cómo utilizar la música para corromper el corazón del hombre. Y la música es algo tan seductor, que la música no solamente tiene que ver con lo que dice la letra, también tiene que ver con el espíritu con el que se compone. Y por eso es que en muchas ocasiones, cuando usted escucha de repente una música instrumental y usted siente cosas extrañas, es porque cuando la persona compuso aquella pieza, había un espíritu de lujuria, un espíritu de alcoholismo, un espíritu de drogadicción, de lo que sea, operando en su corazón, en su mente, y eso es lo que transmite por medio de esa composición musical. Y por eso nosotros tenemos que cuidar lo que oímos, lo que metemos en nuestro corazón, en nuestra mente, por medio de la música. Porque eso está ministrando a tu corazón. Y yo no le voy a negar, hay música secular que a mí me encanta. Y todavía por ahí de vez en cuando ando en la calle y escucho algún tema en particular, alguna música en particular que me gusta, me cuesta dejarlo. Y cuando me veo forzado o obligado a escucharlo porque estoy en un sitio y ni modo, no puedo taparme los oídos, y aquello queda en mi mente y en mi corazón dando vueltas, lo borro metiéndome en una adoración, en una alabanza a Dios que me ministre algo que sea edificante. Y hay dos preguntas claves que debemos responder hoy. ¿Qué es la alabanza y cómo alabar a Dios? La alabanza no son cánticos. La alabanza no es música, ni aplausos, ni gritar. La alabanza no es clamar o exclamar o gritar, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso no es la alabanza en sí. Anteriormente dijimos que la Biblia nos exhorta a presentar un sacrificio de alabanza. Pero aunque la alabanza de júbilo por una victoria sea maravillosa o es maravillosa, la alabanza que se proclama desde la aflicción tiene la capacidad de libertar nuestros corazones, tal como nos lo mostró el caso de Pablo y Silas que mencioné anteriormente. Cuando inició la ministración del culto y adoración a Dios allá en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando Moisés erigió o levantó el tabernáculo de reunión por orden de Dios, los descendientes de Leví, los levitas, los llamados levitas, fueron separados y consagrados como sacerdotes para ministrar todo lo que debía hacerse en aquel lugar. Y una de las funciones que ellos tenían era quemar incienso en la presencia de Dios. Aquel incienso era una mezcla especial de especias aromáticas que se quemaba por todo el templo, por todo el tabernáculo. Se iba quemando por cada lugar, por cada rincón, aún incluso en las áreas abiertas había sacerdotes quemando de ese incienso. Y el propósito era que en toda la casa de Dios hubiera un aroma agradable a Él. Se quemaban sacrificios, se mataban animales. Y dice la historia que uno de los mayores milagros que existía en todo el tabernáculo era que con todo y que se mataban animales, se degollaban animales, se desollaban animales, no habían moscas en todo lo que era el lugar del tabernáculo. Pero incluso así, Dios estableció que hubieran sacerdotes quemando incienso para traer un olor agradable en toda la casa. Esa quema de incienso, ese incienso que se quemaba, representa las oraciones y las alabanzas del pueblo de Dios. La alabanza es nuestro sacrificio espiritual al Señor, dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Este pasaje dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Viene a nuestra mente de nuevo lo que Hebreos capítulo 13, verso 15 nos dice y que leíamos anteriormente, cuando nos dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Cristo sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan el nombre de Cristo. Aleluya. Como la alabanza es nuestro sacrificio espiritual a un Dios que es santo, 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 un Dios que es tres veces santo, mal puede una persona que no se ha consagrado al Señor adorarle en espíritu y en verdad, como decía Jesús, que iba a llegar la hora. Jesús dijo, llegará la hora cuando los que adoren al Padre lo harán en espíritu y en verdad. Aquellos sacerdotes fueron consagrados, apartados, separados para ofrecer sacrificios a Dios. Hoy usted y yo hemos sido también consagrados, y mal puede una persona que no ha conocido a Dios rendir verdadera alabanza a Dios. Mal puede una persona que está mal espiritualmente, que está en pecado, aunque diga ser cristiano, mal puede adorar al Dios vivo. Mal lo puede hacer, mal lo hará. Y es por esto mismo que la Biblia nos dice en Isaías 38:19, el que vive, este te dará alabanza. Solamente puede alabar al Señor aquel que está vivo dos veces. Los muertos no pueden alabar a Dios. El que está vivo una vez, es decir, una persona que tiene vida física, pero no ha nacido de nuevo, no puede alabar a Dios. Pero esa persona, usted y yo, después que aceptamos a Cristo, después que nacimos de nuevo, somos esas personas, ese tipo de personas que dice el profeta Isaías, el que vive una vez, es decir, el que está vivo, el que vive, el que ha nacido de nuevo, ese es el que da alabanza verdadera a Dios, aleluya. La alabanza es un sacrificio espiritual, un sacrificio que es ministrado por sacerdotes que se han consagrado para servir a Dios. Diga conmigo en este tiempo, yo me consagro para servir a Dios. Yo me consagro para ofrecer sacrificio de alabanza. Amén. Ahora, ¿cómo alabar a Dios? Del mismo significado de la alabanza, nosotros podemos deducir cómo alabar a Dios. Si decimos que la alabanza es un sacrificio espiritual, el que Dios solo pueda recibir de aquellos que han nacido de nuevo por medio de Cristo, a ese sacrificio de alabanza, entonces alabar a Dios no es la entonación de un cántico, aunque ese cántico esté dirigido a Dios, hable de Dios, hable de su majestad, etc. Y es triste, pero mucho del canto que se escucha en nuestras iglesias o templos cristianos está lejos de ser una alabanza genuina a Dios. Es triste, pero es la realidad. Las razones son muy variadas, pero simples o sencillas. Porque muchos de estos cantos están marcados por la monotonía, la poca excelencia, la apatía, pecado oculto, irreverencia, vanagloria, etc. ¿Cómo así? Muchas personas cantan sin entender o sentir en el corazón lo que están cantando. Eso es monotonía. Es decir, póngase de pie, se ponen de pie. Cante, canta. Pero no se entiende. No se entiende que al decir Dios bueno es, debo decirlo desde un corazón que entiende y le dice a Dios, Dios, tú eres bueno porque tú me libraste del pecado, por ejemplo. Esa es la idea que hay en mi mente cuando digo, Dios bueno es. Muchos cantan o dirigen la alabanza de manera mediocre. Pueden hacerlo mejor, pero no se esfuerzan en hacerlo mejor. Eso es poca excelencia. ¿Cómo salga? Yo voy a cantar un coro, bueno, como salga. Yo no sé cantar, pero bueno, como salga. Cuando vas a hacer algo, debes hacerlo lo mejor que puedas. Nada menos, lo mejor que puedas. Porque Dios se merece lo mejor. Muchos cantan con un corazón indiferente. Es decir, les da igual si se canta o no se canta. Eso habla de apatía. Otros cantan con un corazón lleno de pecado o contaminado. Recordemos que en Mateo 5, 23 y 24 Jesús enseñó, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Si nuestra alabanza es una ofrenda, alabar a Dios sintiendo algo en contra de alguien hace que nuestra ofrenda esté contaminada. ¿Sí lo entiende? En la Biblia se dice que las ofrendas eran un cordero, un carnero de no más de un año y tenía que ser perfecto. No podía tener mancha, no podía estar cojo, no podía tener un hueso quebrado, nada, debía ser perfecto. Nada imperfecto se podía sacrificar a Dios. Cuando tú tienes algo en contra de alguien, cuando tú tienes algo que sentir en contra de alguien, vienes al templo, vienes a la casa de Dios, o en tu casa quieres ofrecer sacrificio de alabanza a Dios, esa es una alabanza que tiene pecado oculto. Es una alabanza que no va a traer libertad, no va a ser productiva para ti. No faltan tampoco quienes en medio de la alabanza están pensando en otras cosas, en las arepas, en los plátanos, en el negocio, en el dinero que me deben, o cómo resolver algún problema. ¿Sabe de qué habla eso? De irreverencia. ¿No me cree? La Biblia dice, calle delante del Señor toda la tierra. Si decimos, estoy en la casa, estoy en la presencia de Dios, y Dios conoce lo que hay en mi corazón, y estamos adorando al Señor, Dios bueno es, y yo estoy pensando en el dinero que me deben, o el que tengo que pagar, tengo una actitud, aunque pueda estar con mis ojos cerrados, mis manos levantadas, en mi corazón, en mi espíritu, estoy siendo irreverente. Y después nos preguntamos, pero si yo fui a alabar a Dios, ¿por qué me siento igual? Esa es la razón, porque a veces hay gente que sale del servicio, sale de un servicio, sale del templo, sale de escuchar una administración espiritual, con un corazón gozoso, contento y que Dios le habló. Y gente que estuvo en ese mismo servicio o gente que escuchó lo mismo, sale como si nada hubiera pasado. Porque no hay reverencia, no hay la actitud correcta para estar en la presencia de Dios. Tampoco faltan los que traen alabanzas a Dios desde una actitud o desde la actitud de no hay nadie que cante mejor que yo. O no hay nadie que lo haga como yo. Eso habla de vanagloria. Nuestra actitud determina la calidad de nuestro servicio a Dios. Escuche bien esto. Tu actitud determina la calidad de tu servicio a Dios. Y también determina cómo es nuestra alabanza y adoración a Dios. La actitud que tienes en tu corazón, la forma como estás al momento de adorar a Dios, determina cómo será esa alabanza. Y debemos escoger bien, debemos tener una plena conciencia de cómo estamos al momento de presentarnos a decirle al Señor, Señor, te alabo. Y si hay algo oculto en nuestro corazón, decirle al Señor, perdóname, quiero aprovechar el tiempo en tu presencia. Quiero salir con un corazón gozoso, con un corazón que fue ministrado por estar ante ti. El gozo nunca puede faltar en nuestra alabanza, pero tampoco puede faltar la reverencia. Tampoco puede faltar la disposición, tampoco puede faltar la excelencia en la adoración. Para entrar en esta parte final de nuestro servicio de alabanza y adoración, quiero invitarte a que abras todo tu corazón ante el Señor. Dice la Escritura, reconócele en todos tus caminos, reconócele en todo lo que hagas. Dice otra porción, da la alabanza debida a su nombre. ¿Cuál crees que es la alabanza que Dios merece de ti en este momento? ¿Cuál crees que sea? ¿Qué merece Dios de ti? Queremos que Dios nos dé lo mejor. Queremos que Dios nos sane. Como decía nuestra hermana en medio de la adoración, de la ministración, la alabanza no es para comprar de Dios algo, para que Dios nos dé algo. No lo es. Pero hemos entendido que la alabanza es parte de la siembra espiritual que hacemos. Es parte de nuestro presente de adoración a Dios. Y si somos agradecidos con Dios Y si somos capaces de dar a Dios lo mejor que haya en nosotros, no vamos a salir de este lugar, no va a terminar este servicio sin que Él llene nuestras manos, sin que Él llene nuestros corazones, sin que Él sacie nuestras necesidades. Así que te invito, por favor, una vez más, a inclinar tu rostro. Cierra tus ojos y confesemos al Señor cualquier cosa que esté estorbando a nuestra adoración. Como decía el salmista David, el rey David, en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Padre, hoy reconocemos, como decía David, que nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Aún incluso desde el momento en que inició este servicio, tal vez han cruzado por nuestras mentes y corazones pensamientos que son contrarios al deber ser, a la reverencia debida a tu nombre en un momento de adoración. Hoy, Señor, queremos rendir la mejor adoración que puede haber en nuestro corazón a ti. Enséñanos, Señor, a tener un corazón dispuesto a alabarte sin importar las situaciones, a darte y a rendirte el mejor sacrificio de alabanza que pueda haber. Que cada día, Señor, podamos superarnos a nosotros mismos, que podamos vivir solo para honrarte, que podamos vivir solo para darte la alabanza que tú mereces.
Me envuelve tu presencia, solo mi corazón.
solo quieres a la presencia de Dios, díselo en este momento. Levanta tus manos y dile que solo lo quieres a Él. Estás con nosotros, nada nos falta, porque tú eres la fuente de toda provisión, tú eres la fuente de toda alegría, de toda bendición espiritual y incluso material. Por eso te queremos a ti, Señor. Nos hace falta nada más. Ayúdanos, Señor, a desearte solamente a ti, Señor, y nada más que a ti. Ayúdanos, Señor, a que cada día de nuestras vidas podamos rendirte la mejor adoración que pueda haber en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que nada nos falte, a que todo lo podamos alcanzar por medio de una adoración, de una vida de adoración plena y completa a ti. Alabado Jesús.
Aleluya.
Gracias, Señor.
Job capítulo 5, verso 27 dice: esto lo hemos examinado y es verdad. Así que escúchalo y compruébalo tú mismo. Es tiempo de comprobar que cuando alabamos a Dios, Él retribuye, Él obra a nuestro favor. Amén. Amén. Entonces es tiempo de celebrar. ¡Qué grandes son las obras de Dios! ¡Qué grandes cosas hará Jehová por nosotros! ¡Estaremos alegres! ¡Aleluya!
Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre. Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas.
Porque grandes son tus maravillas, oh Señor. En este tiempo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú hoy traes y derramas sanidad sobre tu pueblo, Padre. Declaramos, Padre, que tú respondes con tremendas cosas para sorprendernos. No porque lo merezcamos, no porque sea tu deber el hacerlo, sino porque tú nos amas, Señor, y porque quieres lo mejor para nosotros. Por eso, Padre, creemos que hoy, oh Dios, es desatado don de sanidad. Hoy, Padre, es desatado don de libertad. Hoy somos libres de toda atadura. Hoy somos libres de todo pensamiento de perversión y perversidad. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has dado libertad para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre, porque grandes son tus maravillas. Grande tú eres, Señor, y decimos que grandes son tus maravillas. Aleluya. Grande tú eres, Señor. Y porque grandes son tus maravillas, hoy declaramos, Señor, de esa libertad que nada ni nadie nos puede dar. Oh, aleluya. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. La alabanza, la gloria, la honra, el poder, el dominio y la majestad solamente es tuyo, y por eso decimos aleluya, aleluya. Alabado Jesús, alabado el Padre Celestial, alabado el precioso Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor. Alabado tú eres. Gracias, Señor. Aleluya. Y ya para finalizar, solo quiero recordar que el próximo domingo, como es regular, estaremos aquí en este lugar para iniciar este servicio a las 8:30 de la mañana. A las 4 de la tarde sale este servicio por el canal radial y por la plataforma de internet que estamos utilizando, Casbox, sale o estará disponible más o menos como a las 4:30, 5 de la tarde. Para que usted lo pueda compartir con las personas que lo comparten regularmente o para que usted lo pueda volver a escuchar. Oramos entonces para dar conclusión a este servicio y también oramos por nuestras ofrendas, por nuestros diezmos. Estuvimos hablando de una ofrenda, de las ministraciones, en cuanto a lo que es y significa el dar la mejor alabanza a Dios. Y son principios que están interrelacionados. Eso es lo bonito de la vida cristiana, que todo está interconectado. No hay áreas de nuestra vida que estén aisladas. Hay partes de nuestra vida que estén separadas. La Biblia dice que el que da escasamente, escasamente segará. Y eso aplica al dinero, eso aplica al amor familiar. ¿Sabe? A veces hay, es triste porque a veces hay padres que siembran muy escasamente el amor hacia sus hijos. Pero entonces cuando ya son viejos, cuando ya son adultos, quieren cosechar amor de sus hijos y les reclaman a sus hijos por qué son tan ásperos con ellos, por qué son tan duros con ellos. Pero eso fue lo que tú sembraste. Es triste, pero eso fue lo que tú sembraste. Y a veces creemos que la vida es injusta con nosotros, pero no nos damos cuenta que la mayoría del tiempo que siempre estamos cosechando lo que hemos estado sembrando en nuestra vida. Y la Biblia dice, el que siembra escasamente, escasamente segará. El alma que da con libertad, con liberalidad, esa será saciada. Y todos queremos ser saciados. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros dar? Dar amor, ser espléndidos, dar cortesía. Todos queremos disfrutar de cortesía, pero a veces nos cuesta mucho el darla. Y eso es lo bonito, repito, de la vida en Dios. Todo está interrelacionado. Oramos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos hoy nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti. Gracias por este tiempo de alabanza y adoración que tú nos regalaste hoy, que pudimos dar una alabanza y una adoración a ti, Señor. Esperamos con ansias lo que tú nos vas a dar, porque creemos esa promesa que no nos saldremos, no nos iremos de tu presencia con las manos vacías. Con tremendas cosas tú nos responderás, con grandes cosas tú nos sorprenderás. Y hoy, Padre, cuando ya nos despedimos de este lugar, cuando ya damos finalizado, conclusión a este servicio, agradecemos y te pedimos, Señor, que podamos, que nos permitas el seguir continuando en tu presencia, que nos ayude, Señor, a no salir de ella, Padre, y que podamos seguir disfrutando de la bendición del ser llamados hijos de Dios. En toda la plenitud de la expresión de esa palabra o de esa frase. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia. Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.